Hoy nos sumergimos en el corazón de la lírica española para analizar, yo diría, uno de los personajes más fascinantes y complejos que tenemos.
Sin duda.
Y lo hacemos porque hay una excusa perfecta. El próximo 8 de diciembre de 2025 se estrena Marina en el Teatro Principal de Alicante.
Efectivamente. Dentro de la novena residencia lírica Ruperto Chapí, una producción de la Compañía Lírica Alicantina con la soprano segoviana María Ruiz en el papel protagonista.
Pues con esa excusa vamos a desgranar el perfil psicológico de Marina, pero, y esto es importante, sin desvelar cómo acaba todo.
Exacto. La misión es entender qué hay en su cabeza, qué la mueve, basándonos en el libreto de Miguel Ramos Carrión y, por supuesto, en la música de Emilio Arrieta.
Para empezar, hay que situarse. Estamos en Lloret de Mar, un pueblo marinero. Esto podría parecer un cliché, pero aquí el mar es otra cosa, ¿no?
Totalmente. El mar no es un decorado, es un espejo del alma de Marina.
Un espejo, me gusta eso.
Sí, su ánimo y el estado del mar van de la mano. Es la promesa del regreso de Jorge, su amado, y a la vez es la fuente de toda su incertidumbre. Fluctúa, como las mareas, vamos.
Vale, me parece una imagen potentísima. Si el mar es su espejo, ¿qué vemos al principio de la ópera? ¿Cómo arranca ella?
Pues arranca con una de las arias más famosas, la barcarola, brilla el mar engalanado con su manto de bonanza. La melodía es suave, optimista.
¿Parece feliz?
Parece, pero es una calma tensa, porque casi inmediatamente la música se tiñe de melancolía y ella añade, ¿cuándo será que el pobre vuelva a su hogar?
Ahí está, ya lo tenemos.
En menos de un minuto tiene su dualidad, la esperanza en la superficie, pero por debajo una ansiedad que la carcome.
Y en esa espera, claro, hay un amor. Un amor secreto por Jorge, que descubrimos en una conversación con su amiga Teresa.
Y ese diálogo es de una honestidad brutal. Teresa le pregunta directamente, ¿le quieres?
Y la respuesta no es un simple sí.
No, no, su respuesta es no, le adoro. Esa exclamación ya te dice que no es un amor terrenal. Es una idealización.
Pero la siguiente pregunta es la que lo cambia todo.
La pregunta clave. Teresa insiste, mas él lo ignora. Y la respuesta de Marina es un sí, que es, bueno, es demoledor.
Es un torrente de emoción contenido.
Que solo comparte con el público. Nosotros somos sus únicos confidentes. Y eso nos revela su gran tragedia. Toda esa pasión, toda esa vida, solo existe dentro de su cabeza. Y eso la hace terriblemente vulnerable.
Claro, porque esa fantasía, como en toda buena ópera, va a chocar de frente con la realidad.
Y la realidad tiene nombre y apellidos. Pascual, el constructor de barcos.
El que sí la ama de verdad, de forma directa, y que le pide matrimonio.
Y aquí Marina, en vez de rechazarlo, que sería lo lógico, hace algo, bueno, algo desconcertante.
Idea un plan. Un plan muy, muy arriesgado.
Es que no es un plan, es una jugada desesperada, le dice a Pascual. Mi mano pide a Jorge, y si él te la concede, seré tu esposa yo.
A ver, esto a primera vista parece una locura. ¿Por qué arriesgaría todo su futuro de una forma tan extraña?
Porque no es un acto racional, es un test emocional de altísimo riesgo.
¿Quiere una respuesta de Jorge sin tener que preguntar?
Exacto. Intenta forzar una reacción en él sin exponer sus propios sentimientos, sin mostrarse vulnerable. Prefiere arriesgarse a un matrimonio infeliz antes que a un rechazo directo.
Eso revela una inseguridad tremenda.
Abismal. Y una impulsividad que la define.
Aunque te planteo otra cosa. ¿No podría ser también una especie de astucia? En el siglo XIX, una mujer no podía declararse. Quizás era la única herramienta que tenía para forzar la situación.
Es una lectura muy interesante y tiene parte de verdad. Es la estrategia de alguien sin poder. El problema es que es una estrategia basada en una premisa completamente equivocada.
¿Que Jorge va a pillar la indirecta?
Y claro, no la pilla, ni de lejos.
El plan, como era de esperar, sale catastróficamente mal. Jorge, que la quiere como una hermana, le da su bendición sin dudarlo.
Y el mundo de Marina se desmorona en un segundo. Por su propia trampa, además.
Y cuando Pascual, que está pletórico, le pregunta, Marina, ¿por qué lloras? Su respuesta es...
Es desoladora. Dice, yo misma no lo sé.
¿Qué frase?
Es la clave del primer acto. Está tan rota por un dolor que ella misma ha provocado que ni siquiera puede procesarlo. Es el colapso.
Y todo esto nos lleva al famoso cuarteto.
Un momento musical que exige una intérprete excepcional. Pienso en María Ruiz, que tiene experiencia en roles como Violeta o Madama Butterfly.
Desde luego.
Son personajes con ese tipo de sufrimiento complejo, autoinfligido, que necesitan una capacidad dramática y vocal enorme.
Totalmente.
Y en ese cuarteto, la música es un reflejo perfecto del drama. Mientras Pascual canta casi una fanfarria triunfal, la melodía de Marina es un lamento descendente.
¿Chocan dos mundos?
Es el choque de dos realidades que no se tocan. Ella canta «Deja que en llanto salga la pena del corazón». Es la banda sonora de un malentendido fatal.
Y con esa herida abierta, el telón cae y entramos en una nueva fase. El segundo acto.
Sí, y el segundo acto es psicológicamente durísimo. Es el acto del sufrimiento silencioso.
Vemos a Marina en los preparativos de una boda que no quiere.
Exacto. El coro de los trabajadores del astillero canta feliz. Hay bullicio, hay celebración. Y en medio de todo eso está ella, atrapada.
Y el libreto creo da indicaciones muy claras sobre su estado, ¿no?
Muy claras. Dice que debe mostrar señales de llanto en su faz. Está viviendo una pesadilla pública que ella misma ha creado en privado.
¿Y la música? ¿Cómo refleja esa prisión interior?
Arrieta crea un contraste casi insoportable. Mientras el coro canta melodías muy rítmicas, muy expansivas, las frases de Marina son cortas, fragmentadas.
Como si no pudiera respirar.
Como si estuviera ahogada por la angustia. Su psicología se ha vuelto sombría. Está cumpliendo una promesa que la está destruyendo por dentro.
Es la consecuencia directa de no haberse atrevido a hablar.
Es un callejón sin salida.
Y toda esa tensión se va acumulando. Se cocina a fuego lento durante todo el acto, preparando la explosión del final.
Y llegamos al tercer acto. La explosión.
Por fin. Marina rompe su pasividad. Ya no puede más.
Y lo primero que hace es buscar a Jorge.
Sí. Y fíjate en el cambio de escenario, qué simbólico. Ya no estamos en la orilla del mar, luminosa, idealizada.
¿Dónde estamos?
En una taberna. Oscura, ruidosa. Es el paso de la ensoñación a la cruda realidad. Del espacio abierto al espacio cerrado, asfixiante.
Y allí encuentra a Jorge, que está
borracho, lamentándose por el amor de una mujer. Dice que se muere por una mujer infame. Y Marina, claro, con todo lo que lleva encima,
asume lo peor. Piensa que está hablando de otra. Es el golpe de gracia.
El malentendido definitivo. Su lamento en ese momento tiene que ser desgarrador.
Lo es. Canta «Y yo tan ciega que adoro en él cuando él adora a otra mujer». Es su punto más bajo. El momento en el que la falta de comunicación ha creado un abismo que parece ya insalvable.
Es la consecuencia final de vivir en su fantasía.
La realidad golpea y ella no tiene herramientas para interpretarla. Lo ve todo a través del filtro de su propia inseguridad.
Vale. Si unimos todas estas piezas del puzzle, ¿qué retrato final tenemos de Marina?
Pues tenemos el retrato de una persona con una capacidad de amar inmensa, casi infinita.
¿Pero?
Pero con una dificultad casi patológica para comunicar ese amor. Es impulsiva, es idealista y sufre las consecuencias de vivir más en sus pensamientos que en la realidad.
O sea que su tragedia no viene de un villano externo.
No. Su tragedia nace de un nudo de malentendidos que ella misma, con sus silencios y sus decisiones, ayuda a tejer.
La fuente de su sufrimiento es, en gran medida, ella misma.
Esa es la clave. Su historia es un recordatorio muy poderoso de la importancia de la palabra, del riesgo mortal de las suposiciones en el amor.
Y esto que dices me lleva a una última reflexión. Al analizar un personaje como Marina, es casi inevitable no mirarse un poco a uno mismo.
Es que es inevitable.
¿Hasta qué punto nuestros propios miedos al rechazo, a ser vulnerables, nos llevan a crear escenarios mentales complejísimos, como ella?
Es la gran pregunta que nos deja la obra, ¿no crees? ¿Cuántas veces, por no atrevernos a hacer una pregunta directa, construimos castillos en el aire o cavamos abismos de ansiedad?
Muy parecidos a los de ella.
Exacto. Quizás su historia, del siglo XIX, es en el fondo una advertencia universal y terriblemente actual sobre los peligros de un amor que no se expresa, de un amor que vive encerrado en la cárcel de nuestros pensamientos.
Sin duda. Una reflexión para llevarnos a casa. Con este análisis creo que la experiencia de ver Marina el 8 de diciembre en Alicante, con la interpretación de un artista como María Ruiz, va a ser mucho más rica.
Una oportunidad para conectar con las profundidades de un personaje que es simplemente inmortal.